Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Incendio en San Sebastián de los Reyes. Un hombre ha muerto esta mañana en el incendio de una residencia de ancianos. Corresponsal Gloria Risco, buenos días.
Buenos días. Un incendio que se originaba poco antes de las 8 de la mañana en una residencia de ancianos de San Sebastián de los Reyes, la residencia Virgen de la Esperanza, en la calle de la Iglesia número 5, hasta donde se han desplazado efectivos de bomberos de la Comunidad de Madrid y del Servicio de Emergencias SUMA. Por el momento sabemos que hay un fallecido por el incendio, aunque aún no ha trascendido si es uno de los residentes o uno de los trabajadores de esta institución. Los bomberos han tenido que evacuar a 40 personas. El ayuntamiento nos ha confirmado que han sido trasladados y acogidos en el mismo edificio del consistorio, mientras que 22 personas han quedado confinadas en la segunda planta de la residencia y 6 más en la tercera. Como decimos, hay un fallecido en este incendio, 28 personas aún permanecen en la residencia confinadas en lugares seguros y 40 evacuados. Por el momento se desconocen las causas del incendio.
Gracias, Gloria. Estaremos muy pendientes de las novedades que nos lleguen sobre este suceso. Otro nos lleva hasta la calle La Gasca, en el centro de la ciudad. Al menos una persona ha resultado herida al derrumbarse el forjado interior de un edificio ubicado en el número 46, que está en rehabilitación. Bomberos y SAMUR se encuentran trabajando en la zona y, de momento, se desconoce si pudiera haber más afectados. Portavoz de Emergencias Madrid.
Se ha producido un derrumbe de forjados interiores en un edificio de viviendas en rehabilitación en la calle La Gasca 46. El edificio estaba totalmente desocupado, a excepción de los obreros que estaban trabajando en el interior, y uno de ellos, a consecuencia del derrumbe, ha quedado atrapado. Están en estos momentos bomberos de Madrid, junto con SAMUR, Protección Civil, procediendo al rescate y atención del herido.
La Comunidad de Madrid comienza este martes su campaña de sensibilización contra el acoso escolar, que tendrá una duración de un mes con el lema "Ante el acoso escolar, no te calles, cuéntalo". Incluye spots, cuñas radiofónicas y gráficas que se van a difundir en los medios de comunicación, redes sociales y cartelería exterior.
Tú te lo has buscado.
Déjame.
Nenaza, friki, inútil.
Esta es una de las medidas incluidas en el programa de lucha contra el acoso escolar aprobado este año por el Gobierno regional. Según los datos de un informe sobre la materia presentado recientemente por la Consejería, el 57% de los alumnos que son víctimas de acoso oculta casi por completo la situación a sus familias. Para la campaña de sensibilización, el Ejecutivo regional ha invertido 1 millón de euros en esta iniciativa con el objetivo de concienciar a la sociedad madrileña sobre este problema. Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. La nieve hay que tenerla en cuenta. Recuerden, en la sierra, todavía en Navacerrada, en algunas carreteras de la red secundaria, donde el asfalto está mojado y resbaladizo. Y del resto destacamos la carretera de Valencia, en Rivas, en sentido salida y tráfico lento, y la entrada por la A5, la carretera de Extremadura. En Móstoles hay 5 kilómetros porque se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 18. Es todo.
En economía, la Bolsa Española vive hoy una jornada muy pendiente de la celebración de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Y de momento va a esperar las elecciones prácticamente plano. Mínima caída para el IBEX 35 del 0,10%, 8.911 puntos y una apertura también marcada por diferentes resultados empresariales y noticias. Hay que destacar que Telefónica ha visto cómo su calificación crediticia ha sido recortada por parte de Moody's. Tanto el fracaso de salida a bolsa de su filial Telxius, como la imposibilidad de vender O2, están pesando sobre la capacidad de la operadora para reducir deuda, y eso ha provocado la decisión de Moody's. Telefónica ahora mismo pierde el 1%. No es la compañía más castigada. Ese puesto le corresponde a ArcelorMittal, que pierde un 4,80%, a pesar de haber ganado en los 9 primeros meses del año más de 1.200 millones de euros. En el mismo periodo del año anterior, ArcelorMittal registraba importantes pérdidas. El Popular también destaca con una caída del 1,20%, y ya en el el terreno de las ganancias encontramos a Endesa, que suma el 1,10% tras notificar al mercado que ha ganado más de 1.300 millones de euros en los 9 primeros meses del año. La prima de riesgo se sitúa en 109 puntos básicos, comportamiento muy estable, y el euro tampoco se mueve demasiado con el dólar. Se cambia por 1,10.
Volvemos a la información del tráfico. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad y Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos quedan todavía dificultades en algunos accesos de la ciudad, debido principalmente a una serie de incidencias ya resueltas, pero que todavía nos dejan este panorama de tráfico algo más lento en la entrada desde la A42 y Paseo de Santa María de la Cabeza, también en la entrada por la Cuesta de San Vicente, y una incidencia que tenía lugar en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza del Doctor Marañón generaba y todavía genera dificultades en José Bascal, Ciudad Bermúdez y la entrada por la avenida Arco de la Victoria. Como alternativa le proponemos a los conductores que accedan a la ciudad a través de la carretera de Castilla para evitar esos últimos kilómetros de retenciones en la entrada desde la A6.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días. Mañana heladora en Madrid. Se ha notado ese desplome de temperaturas durante la madrugada con registros a primeras horas en torno a los 0 grados. Hoy también le va a costar al sol hacer subir el mercurio más allá de los 11, 12, a lo sumo 13 grados en puntos del sur. Y es que el viento de componente norte sigue enfriando el ambiente y seguimos teniendo esa masa de aire polar sobre la península que ya tiene las horas contadas. Por tanto, seguimos con esta sensación de puro invierno, con algunas precipitaciones de nieve en áreas de la sierra y con cielos variables en el resto de la comunidad.
De momento es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Clara Esteban.
Muy buenas.
Estoy en lo cierto, ¿no?
Sí, sigue siendo quiero decir, Hoy en Madrid. Sigue siendo en Onda Madrid,
menos mal.
101.3.
El mundo cambia tan rápido, compañera, que a lo mejor en un pispás.
Bueno, pues nosotros seguimos en el mismo sitio de momento.
Bien, perfecto. Pues vamos a avanzar, como hacemos todos
vamos
los días.
Vamos a ello. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de esas famosas listas de morosos, que hay muchas, y que, bueno, seguramente muchos de los que nos estén oyendo habrán sido amenazados con entrar en ellas, o incluso habrán estado registrados en alguna de estas listas. Vamos a saber cuáles son nuestros derechos a la hora de, bueno, pues salir de una de estas listas, o incluso de no llegar a entrar. Vamos a hacerlo con ayuda de un experto que nos va a contar todos los detalles. Luego llegará Lorena Sánchez contándonos, como siempre, un montón de curiosidades. Por ejemplo, nos va a explicar por qué Frankenstein nos salvó de la extinción, y todo tiene que ver con un concepto que se llama exclusión competitiva, que yo no te voy a explicar.
No.
Porque lo va a hacer Lorena, yo no sabría, ella sí.
Perfecto.
Así que se lo dejamos. A 30 metros de profundidad nos hemos enterado de que el Ártico está todo lleno de luz, así como si fuera un árbol de Navidad casi. También nos va a hablar de este tema, de por qué los ojos nos ayudan a oír y de la superluna del día 14, que hasta 2034 no se va a repetir, así que hay que estar muy atento a ello.
Después, a ver si nos dejan las nubes.
A ver si nos dejan, sí, porque es no es tan fácil como puede parecer ver esa luna gigante. También hablaremos de las madres monoparentales, que son muchas, hay muchas que deciden serlo por decisión propia, y de cómo explicarles a sus hijos a determinada edad, bueno, pues por qué no tienen esa otra figura, ¿no?, del padre. Estos son los contenidos que nos van a llevar hasta las 11 de la mañana en un 8 de noviembre uh-huh. en el que tenemos una efeméride que tiene que ver con el día de mañana, porque en el año 2000 se trasladaron desde el Escorial los restos mortales de la reina María de las Mercedes hasta la Catedral de la Almudena. María de las uh-huh. Mercedes ha sido una de las reinas más populares de la historia de nuestro país, porque además
copia.
Es una de las... sí, sí, ¿dónde vas Alfonso XII? Uh-huh. ¿Dónde vas triste de ti? Que cantaban, uh-huh. o María de las Mercedes... ¿cómo era? Esta otra ya no me la sé, porque había yo me sabía...
Hay varias.
La de ¿dónde vas a Alfonso XII? Que era muy triste, pero pero hay varias, sí, sí. Bueno, el nombre completo de María de las Mercedes, yo no sé si tenemos tiempo para... ¿Quieres que te lo diga?
Venga, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que bueno, nos da la una de la tarde?
Atención, a ver si tengo aire. María de las Mercedes, Isabel, Francisca de Asís, Antonia, Luisa, Fernanda, Felipa, Amalia, Cristina, Francisca de Paula, Ramona, Rita, Cayetana, Manuela, Juana, Josefa, Joaquina, Ana, Rafaela, Filomena, Teresa de la Santísima Trinidad, Gaspara, Melchora, Baltasara de Todos los Santos de Orleans y Borbón.
Bueno, le pudieran haber puesto de nombre santoral directamente.
Y ha pasado a la historia como María de las Mercedes.
Uh-huh. Ahí está, mira qué bonito.
Ayer tarde no la vi. Y aquí llega la noticia. La triste noticia que conmovió a todo un pueblo.
A todo el pueblo. Murió muy joven.
De tifus. Murió.
Y el rey muy enamorado.
Muy enamorado. Bueno, sí. Una bonita historia. Bueno, pues que sepa todo el mundo, mañana, Día de la Almudena, que se acerque a la catedral, que allí están los restos.
¿Y por qué damos hoy una efeméride de mañana en vez de hablar de hoy?
No, porque fue tal día como hoy cuando se trasladaron los restos.
Vale.
Pero claro, como es la Catedral de la Almudena y mañana será visitada, pues yo ya les anuncio...
Vas adelantando,
a
perfecto.
A los que vayan para allá que el día anterior, en el año 2000... Se llevaron allí los restos y que hoy pueden, bueno, pues que lo sepan, que están allí, que los restos mortales de María de las Mercedes. Y bueno, pues nos vamos a ir con una música muy diferente a la de esa coplilla, porque tal día como hoy, del año 1971, Led Zeppelin publicó su cuarto álbum, que como sabes, bueno, pues es el 4. También le llaman Zoso, pero es que Led Zeppelin pues no ponía
títulos
a los discos, y que contiene pues uno de los grandes temas musicales de Led Zeppelin, el más seguramente, que es Stairway to Heaven.
Pues mira que la canción en sí es osita. Bueno, no vamos a decir otra cosa.
Tiene una intro, además, de minuto y medio.
Exactamente.
De música solo.
Pero mira.
Bueno, toca sensibilidades, que las hay de muchos tipos. Y bueno, pues es un tema que bueno, se identifica rápidamente con esta banda.
Escalera al cielo de Led Zeppelin, que cumple ¿cuántos años?
Pues bueno, es del 71. Ay, que no me hagas estas cosas, Eli, que yo soy malísima en cálculo mental. 71, pues 45.
¿45? Sí, señora, bueno. Muy bien.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estén atentos ustedes a estos datos porque sabemos que cerca de 4 millones de residentes en España figuran en las listas de morosos por deudas impagadas, fundamentalmente con entidades bancarias. La última memoria de la Agencia de Protección de Datos, que tiene que ver con el año 2014, refleja que la inclusión en registro de impagados tuvo un peso importante en las consultas de los ciudadanos. ¿Por qué le meten a uno en una lista de morosos y, sobre todo, cómo se sale de ella? Bueno, es una duda que seguramente muchos de ustedes habrán tenido en alguna ocasión y que hoy queremos resolver con ayuda de Pablo Camacho, que es abogado del Defensor del Moroso Abogados y extrabajador de una de las compañías de recobro más conocidas del país. Señor Camacho, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los motivos por los cuales nos pueden incluir en una lista de morosos?
Pues mira, desde una deuda de 600.000 euros hasta por una deuda de 50 euros. Esto lo hacen sobre todo las compañías de telefónicas, los bancos cuando falta de pagar una cuota o dos. Es decir, hay de todo calibre.
¿Le tienen que avisar cuando le meten en una de estas listas que son casi como una secta, porque meterte meten, pero luego para salir uno se las ve y se las desea? Pero
eso es evidente. Te tienen que notificar la inclusión en la lista de morosos. Te tienen que poner quién es excedente de la información. ¿Y en qué registro estás? Eso es fundamental.
Bueno, ¿quién tiene acceso a esas listas?
Bueno, acceso a esas listas lo tienen las empresas que están asociadas al registro en cuestión, que suelen ser bancos, compañías de telefonía, grandes almacenes, en fin, etcétera, etcétera. Para poder acceder un señor privado, tiene que realizar lo que se llama el derecho de acceso, que se trata de escribir una carta con su nombre, su apellido, su dirección, el registro correspondiente y solicitar lo que se llama derecho de acceso. Y entonces el registro de morosos tiene un plazo de 30 días para contestar.
El hecho de que a uno le incluyan en uno de estos ficheros es muy problemático, y esto yo creo que hay que hay que resaltarlo, porque hay veces que dices, bueno, pues dejo de pagar a tal compañía porque el servicio que me prestan no me gusta, porque he protestado mil veces y sin hacerme caso, y uno ya harto dice, bueno, pues ya está, doy orden en el banco de que cuando me pasen este recibo, que no lo paguen. Bueno, hay que saber, pues, que esto trae consecuencias muy serias.
Muy serias, porque la inclusión en estos registros no es fácil salir. Uh-huh. Entonces, lo mejor es pagar y luego reclamarles a ellos.
¿El hecho de pagar ya implica que automáticamente te sacan del fichero o es más complicado?
Sí. ¿Sí? En el momento que pagas ya te sacan del registro.
¿Se han dado casos, señor Camacho, de personas que han sido incluidas en estos registros sin que haya ningún motivo? Es decir, por una confusión, yo qué sé. Yo conozco a una persona que estaba incluida en uno de estos ficheros por un contrato que nunca había firmado con una compañía de telefonía móvil, por cierto.
Pues sí, por desgracia existe. Todos estos contratos que se realizan a través del teléfono, al final terminan antes o después en un registro de morosos.
Ya.
Porque es que ni siquiera te has enterado que has hecho un contrato.
Bueno, por último, imaginemos que estamos ya dentro de uno de estos ficheros y usted nos dice, con pagar nos sacan automáticamente. ¿Ese automáticamente quiere decir al minuto uno o
no,
hay que entrar
que,
en un proceso? Un día.
Me parece que es un día.
Uh-huh. ¿Y simplemente con pagar la deuda o con pagar la deuda con intereses o pagar lo que nos exija?
Lo que figure en el registro.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues por lo menos sabemos que si esto es efectivo, a uno le incluyen en un fichero de morosos y pagando la deuda correspondiente, bueno, pues sale automáticamente, porque estar incluido en uno de estos ficheros puede acarrearnos problemas a la hora de pedir una hipoteca, a la hora de pedir un crédito personal o incluso a la hora de contratar cualquier otro servicio, ¿no? Muy bien, pues don Pablo Camacho, abogado del Defensor del Moroso Abogados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema que sabemos que preocupa a mucha gente, porque esto de estar incluido en un fichero de morosos, hombre, pues no es agradable para nadie y, repito, puede traer consecuencias a la hora de que queramos contratar otro tipo de servicios. Muchísimas gracias, señor Camacho.
Venga, usted, un
abrazo.
Saludo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana. Miren por dónde Lorena Sánchez me va a alegrar a mí el día. Muy buenos días, Lorena.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Pues viene con tantas cositas de estas tan curiosas que nos asombran siempre, que decimos, pero qué barbaridad.
Las cosas que pasan por el mundo.
Pasan por el mundo.
Se le ocurre a los científicos.
Y yo estoy aquí chupando un lápiz. Es que, de verdad, no puede ser. La gente trabaja mucho en cosas muy curiosas.
No para, ¿eh? No para. Es que no, somos tantos, además de no tantas cosas.
Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, me acabo de enterar, porque me lo ha dicho Clara Esteban, que es hoy la avanzadora, ajá, que Frankenstein nos salvó de la extinción. No, claro, sé, una es oye que esto y dice, Dios mío, no sé si volverme a la cama.
Tenemos a
preguntar
que
me han echado en el café.
¿Sí? El jovencito Frankenstein, gran película.
Ajá. Bueno, cuéntame esto. Este titular, Frankenstein nos salvó de la extinción, no sé por dónde
cuento
va.
Esto. Bueno, pues tiene mucho que ver con la gran novela de Mary Shelley, que seguro que es, bueno, está entre mis favoritas, como bien sabes. Y sabes que esta novela...
No tenía ni idea.
Ah, sí, yo soy una frankensteiniana nata, así me entusiasma esa novela. Por muchísimas cosas. Ajá. Una de ellas es porque por primera vez, te estoy hablando de 1918, es cuando se publica, es decir, está a punto de hacer un siglo.
Sí.
Y por primera vez se plantea esta novela ese afán científico y casi humano de ir por encima de lo
todo.
Moral, ¿no? O sea, es el voy a dar vida a lo muerto, ¿no? Esto es lo que intenta Frankenstein en un momento en que la ciencia es muy importante. Está iniciándose un proceso científico revolucionario, ¿no? Empiezan a investigar con la luz, con la energía, con la electricidad y la posibilidad de dar vida a algo muerto, ¿no? Esto es lo que hace Mary Shelley, una mujer además, en esta novela gótica, dando vida a un monstruo, a un ser monstruoso, pero quien le da vida es el doctor Víctor Frankenstein. Como bien sabes, el monstruo no tiene nombre, ¿no?
No.
Entonces, ¿qué ocurre con este monstruo? Que realmente es un apasionado, él mata por amor o por carencia de amor. ¿Qué le pide el monstruo al doctor? Dame una mujer, ya que tú no me quieres, no me puedes querer porque soy monstruoso, horrible y feo y hago el mal. Dame una mujer como yo, una hembra de mi especie, y con esa hembra de mi especie yo me enamoraré. Y el amor me hará bueno. El doctor lo intenta, empieza a fabricar en su laboratorio, a dar vida a una hembra para Frankenstein, ¿no? Pero se arrepiente. Hay un momento en que la destruye a la monstrua. Y Frankenstein se queda sin esa mujer que podría haberle salvado. Entonces, ¿qué ocurre con los científicos? Traemos aquí la noticia del día de hoy. Y es que el doctor Víctor Frankenstein, cuando decide no dar vida a esa hembra, salva a la especie humana de la extinción.
¿Por qué? ¿Se podrían reproducir? Claro.
Claro, esta es la cuestión. Lo que han modelado los matemáticos ha sido si el doctor Víctor Frankenstein hubiera dado vida a una hembra para el monstruo, se habrían ido a Sudamérica, a Latinoamérica, que no está mal.
Sí, mira.
a las selvas.
Ajá.
Se habrían ido allí y habrían empezado a reproducirse una especie que habría compartido con la humana los mismos recursos, que como bien sabes cada vez nos quedan menos.
Sí.
Entonces, ¿cuánto tiempo habría tardado esta unidad de esta pareja en reproducirse y en convertirse en una especie que podría haber terminado con la nuestra? Estamos hablando de una especie que nos superaba en tamaño, que tendría más recursos, más fuerza. Tú ya sabes que el monstruo pues se carga gente así casi
porque
con soplar.
Sí. Y porque sí, además.
Lo hace con mucha facilidad. Pues habría tardado 4.000 años esta pareja en reproducirse y generar una especie distinta a la humana que habría exterminado al Homo sapiens.
Pero no me digas que los científicos están en esto.
Se dedican a estas cosas. Lo hacen, son antropólogos quienes lo hacen y tienen, por supuesto, utilizan la metáfora de Frankenstein para hablar de algo que en antropología se llama exclusión competitiva. Y tiene que ver con esto y puede explicar por qué desaparecieron los neandertales y por qué hay especies que terminan con otras. Y por qué otras consiguen desarrollarse a pesar de ser muy parecidas, bonobos y chimpancés, que les separa un río y por eso no tienen los mismos recursos, tienen recursos distintos y pueden continuar. Pero unas especies similares que comparten hábitat y recursos, es muy probable que una acabe con la otra.
O sea, la naturaleza lo que lleva es a extinguir al que te hace la competencia.
Al que te va
eso
a quitar
claro, ¿no?
Las vallas con las que te alimentas. Si finalmente somos un poco esto, ¿no?
En fin, miren ustedes por dónde el monstruo de Frankenstein...
El doctor
Frankenstein... No salvó de la
extinción. Claro, esto es lo que hacen es esto es un poco entender cómo competimos especies
similares,
cómo funcionamos.
Oye, la segunda noticia que nos trae, esta me parece muy bonita, porque siempre que pensamos en los fondos marinos, en esos que están muy al fondo, en las profundidades abisales, siempre nos imaginamos eso, un mundo muy oscuro, un mundo negro, con un poquito de fosforescencia de los pececillos estos que van con la linterna acoplada, ya de serie.
Son feos. Como nadie.
Yo no sé por qué tienen que ser tan feos.
Tan espantosos.
De verdad, dices, vale, no los va a ver nadie, pero tienen que ser tan feos.
Se podían haber cuidado un poco.
Exactamente. Es verdad que son auténticos monstruos. Bueno, y ahora resulta que no, que precisamente, digo yo que será por estos animalitos, el fondo submarino es un mundo lleno de luz y de color.
Claro, pues esto, la verdad es que estamos en sintonía.
Sí,
porque es cierto que a mí imaginarme la oscuridad del Ártico en este frío invierno,
mira, yo ni frío, el veranito, yo el fondo del mar a mí me da un poquito de cosa.
Noche perpetua, imagínate todo el rato a oscuras en el Ártico nada menos y a 30 metros de profundidad en el océano helado. Es que es una vida deplorable, la verdad, que sí, como te den esa...
Terrible.
Entonces, ¿qué se esperaba? Efectivamente, que la vida en a 30 metros de profundidad del Ártico fuera disminuyendo. Y, por supuesto, lo que no se esperaba, que es lo que acaban de investigar y ver ahora, es que a medida que desciendes en esa columna hasta 30 metros de profundidad en el Ártico, en el frío helado de la noche invernal, pues aumenta la vida y aumentan las especies bioluminescentes, con lo cual ahí abajo se han encontrado pues casi una disco de animales, de un montón de animales, cada vez más animales bioluminescentes. Tiene mucho que ver con los microorganismos, o sea, son algas microscópicas, microorganismos que son bioluminescentes, que con la fricción y demás se encienden, se ven, y aumenta esa bioluminescencia a medida que desciendes en las profundidades marinas. Parece que esa luz, de esa luz es de la que se sirven otros seres vivos para efectivamente alimentarse, para efectivamente mantener la vida, un hábitat nuevo y distinto a esas profundidades y que parecían oscuras, y no lo son.
¿Qué ocurre con...? Claro, lo oscuro es el trozo intermedio, digamos, la superficie está iluminada por el sol y el fondo por estos micro...
Aparecen estos microorganismos cada vez más o menos a medida que desciendes en profundidad, ¿no? Y también tiene sentido, ¿no?, qué ocurre si estos microorganismos se van a superficies más altas, se los comen.
Claro.
Entonces descienden para tratar de salvar la vida y cuando están descendiendo abajo, pues resulta que se los comen otros, que son el hábitat que generan gracias a estas luces, estas bioluces que generan ellos mismos. Son muy bonitos estos seres vivos, los que tú decías, los seres de las profundidades abisales. Muchas veces he enseñado fotografías y no todo el mundo los ha visto. Tú sí, por lo que veo, porque son realmente extraordinarios. Algunos parece que llevan colgando una linternita.
De verdad, parecen monstruos de películas de ciencia ficción. Hay algunos que, vamos, te encuentras con uno de esos mientras vas nadando y, vamos, no paras de correr hasta...
Sí, no paras de correr. Son realmente extraordinarios. Merece la pena echarles un ojo,
Es importante. Seguro que en la revista Q habéis hecho
un montón de
reportajes.
Hay libros y fotografías de estos animales.
De los peces abisales. Exactamente, con unos dientes, con unos ojos, con unas cosas horrorosas.
Los ojos inmensos, así que muchos de ellos ciegos. O sea, tienen unos ojos inmensos que han intentado ver y no ven nada.
Y no ven nada, los pobrecillos.
Y la luz que les sirve para que se acerquen otros animales.
Como un farolillo.
Como farolillo para que se acerquen otros como cebo y zampárselos cuando se acercan a la luz.
Bueno, y al mismo tiempo también es un reclamo para quien sus propios depredadores, ¿no?
Y para la reproducción sexual.
El mundo...
Les pone un foco... Para lo que sea.
Yo tengo un amigo que cuando ve los documentales de la 2, siempre en vez de decir voy a ver los comentarios, dice voy a ver quién come a quién.
¿Quién se come a quién?
Claro, es que es verdad, así. La vida es esta, ¿no? Unos comen a otros y otros comemos al resto directamente. Bueno,
sí,
oye, mencionabas los ojos de los peces abisales y otra de las cuestiones que nos traéis a la sección La Ciencia Cierta tiene que ver con los ojos, pero con los ojos como órgano auditivo, señores. Esto ya es rizar el rizo.
Es rizar el rizo.
Pero vemos que los ojos son importantes para oír.
Oímos un poco con los ojos. Para eso tienes que imaginarte y ver que tu cuerpo, al fin y al cabo, es un receptor. No somos más que receptores.
Sí.
O sea, tenemos unos canales por donde nos llegan todas las señales exteriores. La vista, el oído, el gusto y el olfato, ¿no? Son los cuatro puertas abiertas al mundo exterior que nos llegan dentro y con esas sentimos y vemos. Y que además nuestra especie es eminentemente visual. Somos visuales, mucho más visuales. El sentido de la vista para los humanos es mucho más importante que para los perros, por ejemplo, que como sabes ven con el olfato.
Con el olfato,
Y de hecho ven, son ciegos al color, los perros.
Ven en blanco y negro.
Ven en blanco y negro, ¿no? Y para el humano el sentido de la vista es muy importante y está muy desarrollado. Si ¿te acuerdas que hace unos días hablábamos de si quieres besar y sentir más, cierra los ojos?
Sí.
Porque al cerrar los ojos estás cerrando ese canal que recibe la mayor parte de la información que te es necesaria aquí, a ti. ¿Qué es lo que han experimentado ahora y han visto con ratoncitos? Este todavía sabes que se ve con ratoncito de laboratorio.
Los ratoncitos, bien.
Pues han visto que efectivamente todas las células que están auditivas, que son las que perciben las señales, el sonido, están también relacionadas con el contexto, lo que estás viendo. La explicación es sencilla. Si tú estás aquí y escuchas un claxon ahí fuera, no sales corriendo. Ya. Si estás cruzando la calle y escuchas el claxon, probablemente salgas corriendo. Es decir, se magnifica el sonido por lo que estás viendo, por el contexto de lo que ves. Lo que le pasaba a los ratoncitos es que les ponían una nota musical, un do-tlan, y agua. Y lo que iban viendo es que se estimulaban muchas más células relacionadas con la audición cuando veían la gota.
Sí.
Si estaban viendo la gota, oían mucho más el sonido de la nota que si no veían la gota, ¿no? Entonces, todos estos canales de recepción de la información que nos viene de fuera están interrelacionados. Y la vista está diciendo, aquí soy yo la que mando, ¿no? Entonces, si quieres que tenga mucho más que ver los otros sentidos, cierra los ojos. Si quieres disfrutar más del plato que estás comiendo, cierra los ojos.
Claro, por eso se suele decir que las personas que no han visto nunca, los ciegos, tienen el resto de los sentidos más agudizados. A lo mejor no es que los tengan más agudizados con esto que nos dice, sino que al quitarles el sentido más potente, pues
claro, tienes que desarrollar.
Te das cuenta de que los demás funcionan, ¿no?
Leía el otro día una cosa muy curiosa, y es como los ciegos, cuando en algunos momentos pueden recuperar la visión, cómo tienen que aprender a ver. La prueba era, ellos saben diferenciar rostros, ¿no? O con el tacto, o una figura cúbica con una figura esférica, ¿no? La distinguen perfectamente y la ven con el tacto. Ahora recuperan la vista y les ponen un cubo y un cilindro o una esfera, y no saben cuál es cuál.
Si no lo tocan, no lo saben.
Tienes que aprender, el sistema visual tiene que aprender a reconocer figuras, formas,
eso es
todo.
Curiosísimo.
Sí, es muy curioso.
Claro,
sí.
Imagínate con los colores, claro, que tienen el concepto del color, yo no sé de qué manera, pero lo tienen de alguna forma. De claro, lo abres los ojos y dices, bueno, ¿y cuál es cuál? ¿Cuál es cada color? ¿No?
Leía en un libro que acaba de publicar Fogonazos ahora, Antonio Martínez Rom, es El ojo desnudo. Leía una cosa muy bonita. Hay una isla en la que hay mayoría de personas ciegas al color. Es el daltonismo.
Sí.
Y entonces, sin embargo, distinguen muy bien entre las sombras y los claros. Y distinguen muy bien los blancos. Tejen jerseys con unos dibujos que solo pueden ver los ciegos al color. Porque tú y yo no distinguimos tantos matices de blancos, mientras que ellos sí los distinguen. Entonces hacen un dibujo, tejen dibujos con distintos matices entre el blanco y el negro, que tú y yo no percibimos y ellos sí. Y es también un dibujo donde tú no lo ves.
El tema de la percepción de los diferentes sonidos, no solamente de la vista, dependiendo de dónde nazcas, es muy curioso, ¿eh? Los hindús, por ejemplo, son capaces de escuchar la escala pentatónica, es decir, de escuchar muchísimas más notas, por entendernos, que nosotros. ¿No? Los chinos creo que diferencian, yo no sé cuántas clases de amarillo, pero muchísimos.
Los blancos, los inuits.
Claro. Los inuits también
claro,
reconocen es que, donde tú y yo vemos cuatro blancos exactamente iguales, ellos ven cuatro blancos completamente diferentes.
Y les ponen nombres. Tienen nombres distintos esos blancos.
Fíjate que el otro día me enteré yo de que hay catalogadas 111 clases de tonos de azul, por ejemplo.
Sí.
Pero hombre, azules hay muchos, pero 111, qué barbaridad, me parece una barbaridad, imposible.
Y ahí, es que hay mucho más allá de lo que vemos, ¿eh?
También es verdad. Bueno, lo del tema de los sentidos, desde luego es una gran incógnita, porque luego está también el tema de si todos vemos exactamente igual, no lo sabemos.
Que no, sin duda no. Sin duda no. Es lo que estás acostumbrado a ver y lo que necesitas ver en ese momento para sobrevivir. Si tú en ese momento necesitas ver bayas en los árboles, las vas a ver. Si estás acostumbrado a buscar bayas, distingues muchas más entre en el bosque. Lo que necesites para sobrevivir es lo que vas a ver y el otro no. Es como los especialistas en ver ballenas, ¿no? Cuando te llevan a ver ballenas.
Sí, que tú no ves nada.
Tú no ves absolutamente nada.
Bueno,
estar
perdona.
Ahí al norte y de,
que a mí
que
me pasa
visto.
Con la psicografía. ¿Tú has conseguido ver algo en la ecografía? Yo en la vida. Vamos, yo lo que pasa es que nunca lo confesé
claro,
en
es que
el momento que estaba embarazada porque me daba vergüenza. Todo el mundo decía, ¡qué mono! Yo no veía nada,
dice, qué bonito,
compañera.
Me chupándose el dedo. Y dices, no, que la estás viendo al revés.
Por Dios, yo ahí no veo. ¿Pero qué vas a decir? Dices, soy una madre desnaturalizada, no consigo ver mi propia ecografía. Ya, pero es así,
si
¿no?
Si lo consigo, no quiero, no, no quiero, ya lo veré cuando nazca.
Bueno, es como el sabor también, el sabor. Ahí tenemos el clarísimo ejemplo de que los sentidos pueden ser muy subjetivos, porque el sabor de algo, se supone que es el mismo para ti y para mí. Sin embargo, a ti te encanta y a mí me repele.
Nada que ver.
¿Por qué?
Es que no vemos, percibimos.
Subjetivo, ¿no?
Y los superdotados del sabor. Uh-huh. Gente que tiene más papilas gustativas que los demás.
Esto no lo sabía yo.
Sí, y además suelen ser mujeres. Suelen ser mujeres, tienen mayor número de papilas gustativas, entonces son los llaman superdotados del sabor. Uh-huh. Son capaces
bueno,
de percibir
serán sommeliers,
mucho más
sommeliers,
claro,
o yo qué sé, o catadores de aceite de oliva. No sé, que es algo que a mí me fascina también, de aceite. El aceite sabe igual.
Ay, ¿y los
no
catadores
sé.
De agua?
Bueno,
que
esa
también
es otra.
Está aquí ahora, que se ha
perdona,
puesto de moda las aguas distintas.
Que yo fui una vez a una degustación de aguas y me pasó como con la ecografía. ¿Qué
claro.
quieres que te diga? A mí me sabía todo agua.
Tomaste el agua y dijiste, mi hijo.
Exactamente. Tomé el agua y me daba igual de que agua. Fuese de un fiordo noruego, que fuese de, en fin, de ay, aquí al lado, de una
pues,
fuente de Albacete.
Claro, claro,
me daba
claro.
lo
pero
mismo.
Como te lo creas, y como mm-hmm. creas que es del fiordo noruego y que es distinta de la... Jolín, también hay un montón de experimentos sobre esto, que les ponen vinos distintos, el mismo vino a distintos precios y sale uh-huh. mucho más valorado el que aparecía como más caro.
Como más caro, si es que...
Funcionamos así con la percepción más que con...
Y con la tontería bastante también funcionamos. Bueno, superluna el
claro,
día 14.
Claro, mucho tiene que ver con uh-huh. esto, lo de la superluna el día 14.
¿Por qué? También
claro,
es una tontería.
Claro, es una tontuna.
Vaya.
No es una tontuna.
Porque acabas de tirar un mito abajo. Yo
no
digo,
es una
a ver...
Tontuna.
Ya
pero
que no
sí.
consigo ver una lluvia de estrellas nunca, porque